Bueno, ya está el teléfono con nosotros, nuestro entrevistado de esta tarde. Tenemos el honor y el placer de recibir nuevamente acá en Aire Fresco al escritor Eduardo Sacheri, quien estuvo hace algunos años acá visitándonos para conversar sobre un libro del cual, bueno, comentamos mucho en ese minuto, ¿no es cierto? La noche de la usina. Y acaba de publicar su más reciente novela, El funcionamiento general del mundo. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, un placer saludarte.
Igualmente, cuéntame, estás en Buenos Aires, me imagino, ¿no? ¿En qué situación, en qué condición te pillan estos días?
Bueno, prácticamente, sí, estoy en Buenos Aires, en realidad a unos 40 kilómetros de la ciudad, que es donde vivo yo desde siempre, de toda la vida, y esta misma respuesta te la podría haber dado los últimos 15 o 16 meses. Cualquier día que hubiéramos llamado hubiera podido responder lo mismo. Lamentablemente.
Estamos igual. Yo no sé si esta situación para efectos de un creador, de un escritor, es buena o mala. ¿Cómo la has vivido tú?
Yo no lo viví muy cómodo, realmente. Uno podría a lo mejor sospechar que esta cosa de la introspección y el meterse para adentro y el encerrarse a crear, tal vez puede ser fomentado por un contexto que llama a ese recogimiento. Pero yo creo que, al menos en mi caso, lo habitual es, o era, en todo caso, contrapesar ese aislamiento y esa soledad con el mundo exterior, saliendo, digamos, al terminar mi jornada de trabajo, con la familia, jugando al fútbol, viendo a los amigos, visitando gente, y el hecho de no tenerlo, bueno, se me ha hecho muy complicado esto, como reforzar el ensimismamiento y el enclaustramiento, pero en ese punto creo que estamos todos más o menos igual, pero no creo que los escritores lo estemos pasando peor, pero tampoco mejor.
¿Y este libro, El funcionamiento general del mundo, tú lo escribiste en este contexto o ya es un texto que estaba de antes?
Mira, habitualmente a mí las novelas me suelen demorar año y medio, 2 años, es lo que suelo demorar en escribirlas. Y en ese tiempo le hago como 2 grandes escrituras, de punta a punta, y después vienen una serie de correcciones menores. La primera de esas escrituras la hice en 2019, antes de la pandemia. La segunda sí me tocó hacerla ya enclaustrado. Yo creo que me vino bien que la primera fuera anterior, porque la novela incluye el viaje de sus protagonistas por la Patagonia, un larguísimo y urgente viaje que emprenden intentando llegar a tiempo a rendirle tributo a alguien, y como quería vivenciarlo realmente, hice ese mismo viaje con mi auto. Me hice como 5.000 kilómetros.
Mira.
dando vueltas por la Patagonia, y sí, porque no es lo mismo el registro que uno tiene cuando está de vacaciones o está con la familia y paseando, que cuando uno está en función de trabajo. Entonces, me gustó ir así en soledad 5 o 6 días a dar vueltas, a mirar, a pensar y a tomar notas de voz con el teléfono, como de lo que veía, del frío, de la nieve, del viento, esas cosas que uno desde su casa las recrea, pero que no son iguales, digo, al momento de que las puede vivir. Bueno, por suerte pude hacerlo e incorporarlo, creo que mejor, a la novela.
Estamos conversando con Eduardo Sacheri a propósito de la publicación de El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. En una pincelada, esta novela cuenta la historia de Federico, quien, como decía Eduardo, por razones muy urgentes e impostergables, debe viajar hasta un pueblito en Chubut, muy al sur en la Patagonia argentina, y debe hacer este viaje, bueno, con sus dos hijos, a quien le tenía prometido unas vacaciones en las cataratas de Iguazú. Pero bueno, cambian rápidamente de planes y se hace este viaje. Y durante el viaje, bueno, este padre, Federico, les cuenta a sus hijos una historia, varias historias, pero particularmente una historia de su adolescencia, un momento que lo marca y que es muy importante, y que se da además, y quiero a ver si nos podemos referir a eso, Eduardo, en un año clave para Argentina, en un periodo, por supuesto, clave, el año 1983, un año después de la Guerra de las Malvinas y cuando ya cuando vuelve la democracia, ¿no es cierto?, y se realizan esas primeras elecciones. Tú tenías ahí 83, ¿cuánto?
15 años.
Claro.
Los mismos que Federico protagonista. Y sus amigos de la escuela, exactamente. Uh-huh. Busqué precisamente esa complicidad temporal porque me permitía sentirme más cómodo en esa escritura y realmente también transferirle a esos personajes mis propios recuerdos, mis propias percepciones de ese año que, como vos decías, Polo, fue tan particular en mi país a raíz de todo eso que vos comentaste que estaba sucediendo, pero claro, estaba empezando a suceder. Entonces era una mezcla muy diversa de situaciones y cosas, y no era simplemente un tranquilo y suave y feliz deslizamiento hacia la democracia, sino, bueno, una dictadura militar que se retiraba derrumbándose, una sociedad que tenía todavía que procesar un montón de cosas que habían sucedido durante esos años, todo lo que había sido la represión ilegal, luego la guerra de Malvinas y la derrota de Malvinas, y el marco que elegí para ese ensayo es una gran escuela secundaria donde cientos y cientos de adolescentes y un buen puñado de adultos, que son sus profesores y sus autoridades, bueno, reproducen en pequeño esa gran confusión de ese año tan particular. Esta cosa de qué hacer con el poder, ni más ni menos, ahora que se empezaba a discutir qué autoridad era legítima y qué autoridad no lo era, porque hasta ese momento no se había podido discutir nada. Entonces, bueno, ahí es donde están estos chicos intentando entender dónde están parados.
Tú lo dices en uno de los diálogos, ¿no es cierto?, en que Federico habla de lo raro que eran esos tiempos. Su hija le dice, ¿raros por qué? Y él dice, raros por todo, supongo. El año anterior habíamos estado en guerra, este año venían las elecciones. La verdad, nadie entendía nada, ni cómo hablar, ni cómo portarse, ni qué decir, ni qué callar. Y claro, si uno suma eso, la vivencia, ese es el entorno, ¿no es cierto?, el contexto, pero lo está viviendo un joven de 15 años. Entonces, esa incertidumbre y esas preguntas, esas dudas, se complementa, se refuerza mutuamente, ¿no?
Yo creo que sí, porque además nosotros mirábamos hacia los adultos, porque la adolescencia, entiendo que es una etapa donde uno duda, cuestiona, critica, pone en tela de juicio. Pero si encima mira a los adultos que tiene enfrente, y esos adultos no saben bien cómo conducirse, y algunos optan por el autoritarismo más trasnochado y rancio, otros intentan darle un carácter más democrático a lo que hacen, y otros están absolutamente paralizados de confusión y dejan que los chicos hagan cualquier cosa precisamente por su propia parálisis. Claro, esa constelación de adultos tan mezclada y tan cambiante fue un verdadero tembladeral para para vivir esos tiempos, pero al mismo tiempo un templaderal muy estimulante y muy interesante, de ahí que quisiera como regresar en mi novela a revisar ese año tan tan especial.
Les recuerdo, estamos conversando con el escritor Eduardo Sacheri a propósito de la publicación de El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. Acá en Chile se habla de y se genera mucha discusión al respecto, ¿no es cierto?, de los últimos 30 años, del momento, a partir del momento en que ya se recupera la democracia y comienza el primer gobierno de transición, el año 1990, y claro, hay mucha disputa de cómo han sido estos 30 años de transición, y bueno, es un asunto que los chilenos ya conocemos bien, ya estamos menos acostumbrados a que se produzca esta discusión. ¿Qué pasa en Argentina con respecto a esa recuperación de la democracia y lo que vino después?
Bueno, yo creo que en nuestro caso hubo un factor que simplificó las cosas hasta cierto punto, que fue que los militares realmente se retiraron muy en emergencia. Quiero decir, no pudieron poner condiciones, no pudieron establecer los tiempos, porque esa aventura de Malvinas de 1982, si les hubiera salido bien, claro, las cosas hubieran sido diferentes y hubieran tenido una posición de fortaleza probablemente durante mucho tiempo. Pero al salir tan definitivamente mal, realmente abandonaron prácticamente su posición de autoridad. Entonces, en ese sentido, la transición a la democracia en mi país se vio en un punto simplificada, pero solo en ese punto. Había toda la cuestión que debía enfrentar el gobierno de Alfonsín, nuestro primer presidente civil después de la dictadura, con la cuestión de las violaciones a los derechos humanos y el juzgamiento de los principales responsables. Fue indudablemente una tarea titánica que tuvo que afrontar, aunque creo que si uno mira todo lo que avanzó Argentina en esos primeros 6 años de democracia, creo que el saldo político es extremadamente positivo. Claro, si uno mira los casi 40 años que tenemos de democracia ininterrumpida con posterioridad, creo que el mejor saldo es ese de la continuidad democrática que hemos conseguido, que antes hubiera sido impensable para los más optimistas. Pero a nivel de nuestro desarrollo económico y la equidad social y esos viejos sueños que supo tener la Argentina de convertirse en un país de progreso y de bienestar, eso probablemente es un sueño que se nos ha quedado atragantado.
En el libro hay un elemento que es muy interesante, y es surge de la conversación entre este padre y sus hijos, y que es el contraste, ¿no es cierto?, entre la adolescencia el año 83 y una adolescencia ahora, el 2020, 2021, 2019, no sé, en estos años, sí. ¿No es cierto? Y claro, hay obviamente en las rememoranzas de Federico una cierta sensación de paraíso perdido, pero también de dolor y de obviamente de incertidumbre. ¿Cómo podrías un poco comparar esos dos momentos para un adolescente? Él lo hace en algún minuto de una manera muy muy clara, ¿no es cierto?, cuando habla del bullying y cómo se expresaba en ese momento, como contando una historia de violencia, ¿no es cierto?, en muy 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 escolar, muy típicamente escolar de esa época, y el tipo de violencia que hay hoy día a través de el ciberbullying. ¿Cómo lo ves tú esos dos momentos y de qué manera lo enfrentan la sociedad, pero particularmente los adolescentes?
Bueno, lo que quise manifestar en esos diálogos entre el padre y sus hijos adolescentes, Polo, era esto de que a veces tendemos a naturalizar nuestra propia época y a pensar que lo que hay en ella es lo esperable, cuando en realidad cada época carga con sus cruces y soporta sus crueldades. Entonces, claro, Federico recuerda en su época de colegio secundario determinada violencia explícita y física y amedrentamiento de los más grandes a los más chicos, y ante el asombro de sus hijos, bueno, le llama la atención sobre que a lo mejor en estos tiempos puede ser que el ejercicio de la violencia sea más simbólico y esté más mediatizado, pero los riesgos siguen existiendo y la crueldad humana sigue ahí agazapada, haciéndonos correr un riesgo y pudiendo generarnos un enorme daño. A lo largo de ese viaje que van haciendo Patagonia adentro, en varios momentos conversan esto de las perspectivas de dos generaciones distintas con respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y aunque ambos están convencidos, digamos, el padre por un lado y sus hijos por el otro, de que lo normal es lo que asumieron cuando eran, en sus propias épocas, cuando eran chicos, bueno, eso también se construye, se decide y va cambiando. Y en todo caso está bueno revisarlo porque nada está dado en la convivencia de los seres humanos. Y está bien que nos tomemos el tiempo cómo convivimos, a ver si podemos hacerlo un poco mejor.
Claro, hoy día esa violencia que antes era muy muy directa, hoy día se manifiesta con conocidos y con desconocidos también a través, por ejemplo, de las redes sociales, y donde la agresividad, el lenguaje, la violencia verbal, ¿no es cierto?, es tremenda. Eso pasa acá en Chile, es sin duda un fenómeno bastante universal, y donde por otro lado hay muchas sensibilidades que frente a las cuales hay que abstenerse, ¿no es cierto?, de algún tipo de expresión, porque puedes efectivamente herirla, y eso está representado de alguna manera también en Candela, ¿no es cierto?, en la hija, muy consciente de cuáles son los derechos de las personas y cuáles son esas sensibilidades que no se deben tocar.
Sí, es cierto, el personaje de Candela, de la hija mujer de Federico, es así como la que está más atenta y más alerta en relación a precisamente esta defensa, estas sensibilidades que en otro momento ni siquiera se tenían en cuenta, y Candela está ahí como muy alerta a que no sean avasalladas. En general, la cuestión del diálogo entre generaciones es algo que suele interesarme en mis libros, pero porque claro, me interesa en mi vida, porque tengo hijos jóvenes que han ido atravesando todas esas edades, porque tengo alumnos en la escuela en la que enseño historia y por lo tanto sigo en contacto con gente muy joven y precisamente muy atenta a esas sensibilidades, y es un diálogo que siempre me interesa sostener, y bueno, se ve que se me filtra también al momento cuando escribo.
Le queremos agradecer muchísimo a Eduardo Sacheri, escritor, autor de El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. Eduardo, un placer conversar contigo nuevamente, que estés muy bien.
Lo mismo para mí, Polo, hasta siempre.